diferente, transgresora, dinámica, pasional. Así es la marca Cupra y así es el nuevo Cupra Garage Caixa Móvil, un espacio exclusivo en el que podrás vivir la experiencia Cupra y llevarte ahora tu Cupra con entrega inmediata. Cupra Garage Caixa Móvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes aquí en COPE Más Sevilla, en esta segunda entrega de los lunes hasta las 4 en punto de la tarde. Estamos en COPE Más, en el 105.8 de la frecuencia modulada y ahora en este primer tramo hasta las 3 y media en todas las emisoras de la cadena COPE en Sevilla. Prácticamente 3 meses después, el Betis vuelve a salir de puestos de Champions, sale de puesto de Champions. Se había mantenido entre los 4 primeros durante todas estas últimas semanas, pero ayer una derrota en Liga ante el Atlético de Madrid por 1-3 que enseguida vamos a analizar, le deja momentáneamente fuera de las 4 primeras plazas de la clasificación. Hay mucho que comentar de este partido, hay mucho que debatir sobre este partido, sobre la gestión de los recursos de Manuel Pellegrini en esta apasionante temporada que sigue teniendo el Betis por delante, porque sin ir más lejos, pasado mañana, en apenas 48 horas, va a jugar el partido de ida ya de los octavos de final de la Europa League ante el Eintracht de Frankfurt en el estadio Benito Villamarín. Pero tenemos que detenernos en este partido, en algunos detalles de interés. Ha lanzado una encuesta más, las encuestas más famosas que existen en el periodismo mundial las suele lanzar Andrés Ocaña. Andrés Ocaña, Club Náutico de Sevilla, buenas tardes.
Hola, Oliva, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes.
Enseguida voy con tu encuesta. Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, no será de Fekir, ¿no?
No, esa fue la última.
Aunque muy ya va pegando
por
una,
por cierto, la de Fekir, aquella última. Aquella de Fekir era si pondríais sí. suplente a Fekir.
Sí, sí, lo quería quitar Andrés.
¿La de hoy cómo es, Andrés?
Pues la de hoy es que donde pondrían nuestros oyentes a los titulares en el Betis, ¿en qué competición? ¿En la Europa League, en la Liga o en las dos hasta que revienten, hasta que aguanten?
A, B o C, ¿con cuál te quedas tú, Andrés, y ahora luego lo desarrollamos?
Yo me quedo con la respuesta de los oyentes, con la Liga. Yo me
la
quedo
Liga.
Con la Liga, que es la que va ganando, por cierto, uh-huh. Y después las rotaciones salvajes las pondría en Europa League. Esa es la que va ganando. Después te digo los datos, Oliva.
Víctor Fernández, ¿qué debe hacer Manuel Pellegrini? ¿Cuál sería tu opción elegida en la encuesta más famosa de Andrés Ocaña?
Hombre, depende de cuál sea el objetivo, ¿no? En la Liga.
O sea, si el objetivo patita en la harinada.
No, si el objetivo es la Liga, es la Champions, pues lógicamente la Liga.
Yo entiendo que cuando tú hablas de la Liga, hablas de claro. Champions, Andrés, en la encuesta.
Claro. No, no,
objetivo
no,
Champions, hablo, objetivo Europa, simplemente.
No, no, yo hablo de poner los titulares en la Liga para tener el objetivo de Europa League, porque hay que recordar que el Betis está a 2 puntos de la Real Sociedad y a 4 del Villarreal. O sea, que uh-huh. tiene la Champions muy cerca, pero que está a un partido también, de quedarse fuera de todo. O sea, yo estoy hablando de por el objetivo de la Europa League.
¿Sigues a esta hora de la tarde en el Club Náutico? ¿Qué tal el almuerzo? ¿Qué tal la compañía en el día de hoy? Con Gonzalo de la Haza, con Jesús Caballero, los comentaristas de COPE Más Sevilla. ¿Qué tal el almuerzo?
Pues
con
muy bien,
Escalera,
Oliva.
Rafa Almansa.
Espectacular el trato, como siempre. Hemos uh-huh. estado perfectamente. Hemos comido un arroz con carrilleras ibéricas magnífico, uh-huh. una tarta de zanahoria y aquí zanahoria. Estamos disfrutando del solito y de la buena vida, compañero.
Sí, sí. Ese solito que tanto te gusta a ti, Víctor, de mediodía.
Sí, 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 sí. A mí me gusta por la mañana, por la tarde y por la noche.
A cualquier hora, ¿no?
A cualquier hora, exactamente.
Bueno, tenemos que detenernos en el momento, iba a decir delicado, sí, delicado o de duda en el Sevilla, con lo ocurrido el fin de semana, líos médicos, la Liga que se va, anoche una cena. Va a estar interesante el debate ahora, Víctor.
Sí, sí, sí. Además creo que es interesante y hay para todo el mundo, para los histéricos, para los dramáticos, para los mesurados, para los realistas. Yo creo que hay espacio para todos. Es interesante.
Seguimos hasta las 4 en punto de la tarde en COPE Más Sevilla. Enseguida. Son las 3:30 de la tarde. Aquí seguimos en COPE más Sevilla, la segunda entrega habitual de los lunes, con más análisis de la jornada del fin de semana y lo que está por venir. Ya saben que hemos tenido nuestro habitual tiempo de tertulia entre 1:10 de la tarde y 2:00, hoy desde el Club Náutico de Sevilla, con Almansa, Escalera, Ocaña y los comentaristas habituales del Real Betis Balompié en las transmisiones de COPE más Sevilla. Lo que viene por delante de la semana ya lo saben, esto no para, afortunadamente para ustedes, los aficionados al fútbol en nuestra ciudad, y también para nosotros, los que nos dedicamos a la información deportiva, porque tenemos doble sesión de Europa League miércoles y jueves, a la misma hora, 7:45 de la tarde, el miércoles, Betis Eintracht de Frankfurt, de Alemania, en el estadio Benito Villamarín, y 24 horas más tarde, 7:45, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla West Ham de Londres. Ya saben que esta eliminatoria se juega en 7 días, 8 en el caso del Betis. Es decir, la próxima semana ya será la vuelta de estos octavos de final. ¿Qué significa esto? Que los dos equipos están a solo 2 partidos de empezar a soñar, ¿por qué no?, con otra Europa League en el caso del Sevilla, o con el sueño también en el caso del Betis, ¿por qué no?, de hacer alguna competición que además tiene como final motivacional, tanto para el Sevilla, pero también para el Betis, el hecho que se juegue la gran final en el mes de mayo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Esto en cuanto a lo que está por venir. Luego en Liga, ya saben, el fin de semana, el domingo a las 2 de la tarde, Rayo Sevilla, y a continuación se sigue continua, 4:15 de la tarde, se juega el partido entre el Betis y el Athletic Club de Bilbao. Bueno, hay un montón de cosas. Se ha avanzado ya, Víctor, que vamos a hacer un análisis y nos vamos a detener en lo que se está cociendo en el Sevilla estos días, con un fin de semana, diría yo, bastante duro y de mucha reflexión, que ha desembocado en una comida, en una cena que había quedado aplazada en su momento de Navidad y que se desarrolló este fin de semana, con discurso incluido del presidente Pepe Castro. Pero lo último que ha ocurrido es el partido del Betis ayer y esa derrota por 1-3 ante el Atlético de Madrid. Llevaba 3 meses, Andrés, el Betis permanentemente en puesto de Liga de Campeones. Y veníamos contando que no solo Manuel Pellegrini, tipo tremendamente ambicioso, sino que en el club, y quizás por ahí va el sentido también de tu encuesta en cierta manera, estaban pensando, o creo que siguen pensando, en intentar pelear la cuarta plaza o las 4 primeras plazas. ¿A ti te parece un imposible con la carga que lleva encima el Betis ahora mismo, Andrés? Y viendo que, por ejemplo, le llega el Villarreal y pierde. Va al campo el Sevilla, digo, con rivales que están en esa pelea por la Champions. No da la talla. Y ayer, ante el Atlético de Madrid, es verdad que hace una buena primera parte, llega incluso a empatar el partido. Da la sensación que el equipo tiene ritmo, frescura. Pero el segundo tiempo, cuando va y se destapa y va un cuerpo a cuerpo ante este tipo de equipos, reluce tu talento, pero también reluce el talento del otro equipo y tus carencias defensivas, que siempre han estado ahí en el Betis. Andrés, tus primeras reflexiones.
Pues que, Oliva, que yo no me voy a apuntar el tanto, pero que yo esto lo llevo diciendo desde principio de temporada, y en estos 3 meses en los que el Betis ha tenido un rendimiento óptimo y ha estado arriba entre los 4 primeros, y yo decía que no era la pelea del Betis. No era la pelea del Betis, y menos ahora que el Betis tiene que estar, aunque esté a 1 mes y medio vista, preparando la final de la Copa del Rey, que no puede descuidar una competición como en la Europa League, y a mí me parece que la plantilla no le da, que el Betis tiene que estar priorizando la Liga, pero pensando en que no le quiten los 2 puestos de Europa, porque fiarlo todo a la final de la Copa del Rey a mí me parecería un error, y desde luego a mí me parece que la plantilla que tiene no le da para meterse en Champions.
La situación en Liga ahora mismo la repaso rápidamente. Es verdad que el Betis está ahí en la pelea por la Champions, porque está a solo 2 del Atlético de Madrid, a 2 del Barça. Es verdad que el Barça con un partido todavía pendiente, y le saca 9 el Sevilla. Lo ve bastante más de lejos. Pero cuidado a ese detalle. Viene por detrás del Betis, con 46 puntos está el Betis quinto. Viene la Real Sociedad a 2 puntos. Y a 4 el Villarreal. Luego viene a más distancia. Se le podría colocar a 6 si gana esta noche su partido el Athletic Club de Bilbao, el partido que queda pendiente de esta jornada 27, ante el Levante. El Bilbao, que por cierto es próximo rival del Betis el domingo en el Villamarín. La tesis de Andrés está clara. En la Liga tiene que guardar puesto europeo. ¿A ti te parece también que le va a costar en este tramo final, Víctor, aguantar el tirón europeo al Betis? Ya no hablemos de la Champions, ¿o le das alguna opción de Champions?
A ver, es que la Champions, el Madrid está, ¿no? El Barcelona, yo creo que lo damos ya por la remontada. A mí me parece muy complicado que al Sevilla se le vaya a escapar la Champions. Me parece muy complicado. Yo, al que veo ahí en un momento determinado y se puede resbalar, es el Atlético de Madrid, que lo vi ayer. Y el Atlético de Madrid está mal. Lo que pasa es que tiene un equipazo, pero cada día juega peor. Yo no descartaría, ¿eh? No descartaría. Yo no descarto al Betis en esa película. Es que todo cambia mucho, porque ¿y si el Betis cae eliminado en la Europa League?
Sí, le queda solo ese frente.
Claro, pero yo estoy hablando a día de hoy, ¿eh? Estoy hablando a día de hoy, claro. No con un Betis que tenga partidos limpios, que pueda recuperar a los jugadores, darle frescura, pero yo estoy hablando de un equipo en el que Pellegrini va a tener que hacer 7-8 cambios por partido, y es que no lo veo. Es que ayer cambió a los dos centrales y el Betis puede perder, pero con un segunda división B, ¿eh?
Sí, yo sí, estoy de acuerdo en que hay tres equipos seguros. Para mí en la Champions el año que viene, Real Madrid, Sevilla, Barça.
Con Sevilla yo creo que sí, ¿no?
Sí, hombre, bueno, se tendría que caer mucho, ¿no? Es muy habitual que Sevilla se caiga estrepitosamente y se caiga hasta el punto de darse.
Hombre, creo, André, porque no
lo
sé.
Cuatro primeras plazas.
Creo. Perdona, Bolívar, perdón.
No, simplemente que me parece que tiene mucha distancia como para perderla toda.
Yo también, pero.
El Atlético Madrid.
Se sorprende que diga creo, ¿no? Claro, sí.
No, hombre, que has dicho que al Barcelona lo das por seguro y que el Sevilla crees.
Sí, porque yo veo.
Hombre, si no se presenta al resto de partidos de Liga, yo creo que no va a Champions.
Digo para la Champions, no para la Liga, porque creo que el Barcelona va de abajo arriba y el Sevilla. Me parece que se ha metido una dinámica de nervios y de mal juego, pero que no creo que vaya a lastrarle hasta el punto de perder la Champions. Estoy
claro, es que
casi
tiene mucha
convencido,
ventaja.
¿No? Pero,
es decir,
pero no
el,
nada, ¿no?
El Sevilla tiene un colchón, Víctor Andrés, eso, de 9 puntos más gol average, ¿no? Respecto al Betis,
claro, por eso,
de 11 puntos respecto a la Real Sociedad y de 13 puntos respecto al Villarreal, que yo sí veía en el Villarreal a un rival a tener en cuenta la pelea por la Champions. Y también, a ver, a mí me da que no le va a dar al Betis para Champions, es la impresión que tengo, y que si pudiera rascar una plaza sería la de este Atlético Madrid, que ha generado alguna duda, que no es un equipo tan fiable defensivamente como otros años. Ayer el Betis le creó mucho peligro, pero es verdad que tiene jugadores de un talento descomunal, ¿no?
Que la línea, hay una frontera ahí entre los cuatro primeros, que a mí me parece que ahí hay un escalón todavía. Sí. Que claro que Betis, Villarreal lo puede, o la Real Sociedad lo pueden asaltar, ¿no? Pero me parece que hay un escalón sí, invisible, ¿no? Que todavía diferencia los cuatro de arriba con los de atrás, pero claro, lógicamente
la de todas formas el caso del Betis yo creo que es un caso muy especial y que tiene que ver con su entrenador, pero es que al Betis nadie al principio de temporada lo podía dar ni por asomo cercano a pelear un puesto de Liga de Campeones,
¿no? Pero estamos hablando de la hora, ¿no? De la hora y de las posibilidades ahora, ¿no?
Sí, que ha estado rindiendo en Liga a un nivel, bueno, tan por encima que incluso ha estado durante esos tres últimos meses por encima del Atlético de Madrid, que no acababa de arrancar, y de un Barça que ha hecho una primera vuelta desastrosa, pero que ya ha tomado velocidad de crucero y que prácticamente es que no pierde ni el día que juega mal, y el que juega mal también aparece alguna acción rara dentro del área, etcétera, etcétera. En fin, que al Barça, y yo diría que Barça, Madrid y Sevilla, y creo que Atlético, son los que están preparados para quedarse con una plaza Champions, y que solo el Betis podría conseguirlo si cambia el panorama, por ejemplo, y no sigue en Liga en la Europa League y se agarra a la Liga y es capaz de ir ahí en un mano a mano con el Atlético de Madrid por meterse entre los cuatro primeros. Voy avanzando del partido. ¿No tenéis la impresión que el Betis, cuando llega cierto escalón, ha utilizado la palabra escalón, que es cierta Víctor hace un instante, no le da? Porque ayer tenía piernas, pese a las bajas, que eran importantes, ¿eh? Tenía alguna baja importante, no tenía lateral izquierdo, Canales no estaba, este Fekir no es el mismo de hace tres semanas o un mes, pero aún así el equipo compite bien, le crea ocasiones al Atlético de Madrid, le llegan patas en el primer tiempo, pero da la impresión que cuando va un cuerpo a cuerpo con este tipo de equipos y cuando tienen sus defensores que defender a campo abierto contra auténticas balas como son Griezmann o Joao Félix o Llorente, es que ahí falta nivel defensivo para ese salto, ¿no te parece, Andrés? Y luego individualmente hay un jugador que no está para jugar en este Betis que quiere estar en Europa en todos los frentes, que es Víctor Ruiz. Ayer escuchó algunos pitos, lo intentaron silenciar a algunos con aplausos, pero es que el chaval no tiene nivel para un Betis así, ¿eh?
Pero es que yo no estoy totalmente de acuerdo, Oliva. Yo creo que ayer el Betis le compitió bien. Yo creo que ayer el Betis le compitió bien al Atlético de Madrid. Yo creo que ayer el Betis empieza con un palo enorme en el primer minuto y se rehace, que además hace una muy buena primera parte, que consigue empatar, que creo que sale muy bien a la segunda parte, pero es que creo que hay tres errores. Evidentemente que el Atlético de Madrid tuvo sus ocasiones, ¿no? Es que el Atlético de Madrid se le lesionaron dos y los cambios fueron Carrasco y Griezmann. Solo faltaba. Pero yo creo que ayer el Betis da la cara y que el partido, que fue de los mejores últimamente, de los mejores últimamente del Betis, lo destroza un futbolista que ahora mismo creo, Oliva, que no está para jugar, ¿no? Que no me soporta el análisis otra cosa que no sea señalar prácticamente directamente a Víctor Ruiz, ¿no?
Es que son errores muy groseros, errores de jugador que no tiene nivel para jugar en un equipo que quiera atacar, que los defensas tienen que ser muy precisos, que tienen que medir muy bien los balones. O sea, no mide ni una sola jugada bien y todo lo carga por ahí Simeone, que tengo la impresión que Simeone lo tenía todo muy estudiado, O sea, a Simeone no se le va un detalle y estoy convencido que vio la alineación y vio a Víctor Ruiz y dijo a esa espalda y por ese lateral tenemos que atacar esta tarde, esta noche al Betis. ¿A ti te parece que falta un escalón o que es un problema puntual de, por ejemplo, del nivel de Víctor Ruiz y que si a lo mejor hubiera estado Edgar la cosa hubiera variado, Víctor?
Pero es que creo que estáis diciendo los dos lo mismo, sin daros cuenta, porque creo que le falta un escalón porque tener un central un cuerpo de centrales que no está al nivel es faltarle un escalón, ¿no, Andrés? O sea, es que estáis diciendo lo mismo.
Totalmente
que
para... de acuerdo, Víctor.
Claro, sí, es que puede ser diciendo... complementario, claro. Sí.
Es complementario. Yo creo, y también estoy de acuerdo con lo que dice Andrés. A mí me pareció que el Betis, pese al error inicial, el Betis dio la cara. Es un equipo que no se rinde nunca, que no baja los brazos.
Muy bien.
Sí, en algunos momentos jugó muy bien. Ya en el segundo golpe ya lo...
Sí, un equipo, Víctor, que no llevaba, que no tenía a Edgar, que no tenía a Edgar, que no tenía a Alex Moreno, que no tenía a Guido, que no tenía Canales...
Pero
claro,
si no te quiero decir,
a pesar de las bajas, claro, dio la cara al equipo,
claro,
¿eh?
Claro. Le falta un escalón. Es que llevas diciendo, Andrés, yo no sé los meses que llevas diciendo que el equipo tenía que haber buscado algo de más nivel en el mercado para competir con tres competiciones en el mercado de invierno, para reforzar atrás, porque atrás es donde el equipo está muy, muy, muy justo. Por eso creo que los dos comentarios son complementarios. Le falta un escalón. Pues sí, sí le puede faltar un escalón porque le faltan dos o tres jugadores para complementar un equipo redondo, sí.
La encuesta famosa, Andrés, ¿cómo van los resultados? Lo tienes ahí por delante. ¿Qué tiene que hacer el Betis en este punto de la temporada? ¿Poner los buenos, digamos, en la Liga, Europa League o ambas cosas hasta lo que dé de sí esta plantilla? ¿Cómo va esa encuesta?
Oliva, y ahora quiero que te mojes, Liga, dicen los oyentes, de 1.334 votos, que hay en nada,
Está muy bien la muestra,
1.334 votos. En Liga dicen que hay que poner los titulares, el 51%.
¿Cómo cañas el CIS?
Exactamente. Encuesta. Soy Tezanín. En Europa League, el 22% los titulares, y los que dicen que las dos competiciones hasta que aguanten, el 27%. Gana la Liga,
Gana la Liga. Y claro, el planteamiento que yo hago, la eliminatoria que viene ahora, que el Betis la inicia ante el Eintracht de Frankfurt el miércoles. Por cierto, ¿tú qué crees que va a hacer el miércoles? ¿Tirar de mucho titular ante el Eintracht, Andrés?
Es que creo que va a haber algunos que no va a poder recuperar.
Claro, que va a tener que recopilar jugadores y recontar y ver con quién puede tirar y ya está, ¿no?
Creo que vamos a ver un equipo mezclado. Por ejemplo, lleva dos partidos seguidos Carballo, que posiblemente descansará, meterá Guido, cambiará los centrales, Alex Moreno veo muy complicado que llegue. Creo que vamos a ver un equipo mezclado, pero Oliva, por las circunstancias. Claro, y después sí quiero ver lo que hace Pellegrini a partir de ahí, ¿no?
Claro,
sí.
Es que la encuesta, como todo lo que hace Andrés Ocaña, tiene una trampa, ¿no? Y es un poquito de
por
mentira.
Por supuesto.
Exactamente. Porque realmente las rotaciones, yo creo que a estas alturas ya muchas veces... Te la da la competición. Sí. Y a mi pregunta, porque a mí no me lo has preguntado, querido José Manuel, es tirar para adelante con todo.
Tú eres partidario de la opción C,
sí,
¿no? Con todo.
Sí, porque la rotación te la va a dar la competición. Es decir, yo soy partidario de ir para adelante con todo, pero si llega a Canales tocado, no forzarlo. Sí, claro. Y
es que
salvo
además,
la final.
Es que el contexto de los finales de temporada van variando mucho. Es decir,
claro, es que va variando,
imagínense esta encuesta
claro,
la próxima semana, claro, el jueves de la próxima semana por la noche, claro, con el Betis en cuartos de final, a cuatro claro, partidos de una final. ¿Qué debe hacer el Betis?
Claro, claro.
¿Qué debe hacer el Betis, no? ¿La Liga, la
bueno,
Europa League?
O el día antes, Oliva, del partido ante el Atleti de Bilbao, si el Atleti se te pone a 6 puntos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En Liga.
Yo es que...
Es que, claro, yo estoy con... Yo creo que hay que ser inteligente. Uh-huh. Es decir, si Fekir está tieso, dele usted descanso un partido a Fekir.
Exactamente.
Dele usted descanso un partido... Si Canales no está bien, dele usted descanso... Pero no cambie a 9 jugadores fundamentales para el equipo, ¿no?
Pero, por ejemplo, si Edgar es el central bueno, ¿dónde tiene que jugar? Por ejemplo, ¿no? Si están bien todos, ¿no? Pues tendrá que jugar en los partidos importantes, ¿no?
Yo, sí,
o jugarlo
claro,
todo, que es un chaval, porque
es que yo,
con todo mi respeto, si Víctor Ruiz no está para la élite, no puede jugar en el Betis.
Yo opinando, a mí, hombre, a ver, es que creo que Pellegrini ha ganado, es tan bueno y ha ganado tanto crédito que discutirle una decisión a mí me cuesta realmente, ¿no? Pero, por ejemplo, un jugador como Edgar, pues yo lo pondría siempre.
Sí,
¿qué, joven. ¿Qué edad tiene Edgar?
Claro, claro, un chaval joven que está para jugar un partido hoy y otro mañana. Sí,
mira,
sí,
el otro día leí en El País un reportaje de Lenormand, el francés, que lo ha jugado todo,
sí,
todos los minutos. Todos los
chaval
minutos.
Joven también, sí, sí.
Claro, un chaval joven, todos los minutos. Pues yo pondría a Edgar todos los minutos, tal como
es
está.
Es que
el
yo
Betis
estoy
atrás,
convencido, además, que Edgar, por ejemplo, está enfadado porque no juega mucho más.
Claro. Uh-huh.
Pero seguro... Seguro, y después
claro,
yo
si
sí entiendo
o...
que... Yo entiendo las rotaciones que no se le pueden discutir a Pellegrini por
sí,
cómo
porque
va.
Él ha priorizado el grupo, ¿no? El bienestar,
sí, pero,
el buen
pero,
clima
Oliva,
del grupo, pero también hay que
pero
tomar
si
alguna
te encuentras
decisión,
dentro
¿no?
de las rotaciones un futbolista que
claro,
no da el nivel, no lo puedes
claro,
meter a rotar.
No, bueno, pues,
no, porque te mete una bomba ahí.
Sí, sobre todo porque tienes a los cuatro centrales sanos ahora mismo. O sea, Pechela, Bartra, Edgar y el propio Víctor Ruiz están bien. O sea, pues elija a los dos buenos o si tienes que rotar a uno, al tercero, pero si el cuarto no está, pues un caso como el de Alainen, ¿no? Que es un jugador, por ejemplo, que se ha quedado ya atrás en las rotaciones. Cierro rápidamente con el Betis. Joaquín volvió a demostrar durante el rato que le duró la gasolina que está para tirar del carro y para jugar bien al fútbol y que está poco a poco y partido a partido dando a entender que todavía le queda fútbol dentro. Y Fekir, ¿para ti es preocupante lo de Fekir o es un clásico bajón de una temporada muy exigente en la que la ha jugado todo, Andrés?
A ver, es que lo que no era normal es que Fekir tuviera el nivel de regularidad que estaba teniendo este año, que estaba teniendo números de auténtico crack. Este Fekir sí lo hemos visto en los 2 años anteriores que ha estado en el Real Betis Balompié. Para mí es una pena que ahora esté en este nivel, pero tampoco está siendo determinante porque el Betis está vivo en Europa League, se ha metido en la final de la Copa del Rey. Yo lo que sí creo, Oliva, que el entrenador lo tiene que recuperar. Y el entrenador, esto ya le ha pasado antes, y aunque yo le daría un banquillazo, el entrenador otras veces, ¿cómo ha recuperado a Fekir? Jugando, ¿no?
Jugando.
Pues no lo quita nunca. Y está esperando que vuelva a Fekir. Sí. Y es su teoría con Fekir y le ha ido bien. Y le ha ido bien y esperemos que vuelva cuanto antes, ¿no?
Próximo partido del Betis, lo dicho, pasado mañana. Mañana ya estaremos en previa, rueda de prensa de Pellegrini y de un jugador. Por la tarde llegan los alemanes que entrenan en su país y que solo van a dar la rueda de prensa por la tarde en el estadio Benito Villamarín. Y el miércoles, 7:45, se juega este partido de ida. Betis, Eintracht de Frankfurt. El jueves le tocará el turno a la misma hora al Sevilla. Recibe al West Ham de Londres. Enseguida hablamos del lío médico, de la comida del fin de semana de la plantilla... Y la gran pregunta, ¿ha dicho adiós a la Liga el Sevilla? Enseguida.
La Europa League vuelve al Benito Villamarín.
Esto lo cuenta COPE más Sevilla, Europa en juego.
Este miércoles, a partir de las 6 de la tarde, en COPE más Sevilla, Real Betis en Eintracht de Frankfurt.
Y el Betis no puede dejar esta oportunidad.
Con la narración de Andrés Ocaña y los comentarios de nuestros catedráticos.
Aquí hay que salir a jugar, hay que salir a ganar. Desde el principio.
Con el patrocinio, entre otros, de la Cantina Baiset de México, Despacho de Abogados Carvajal y Asociados, Opel Móvil 5, Electromanchón, G-Sol Autoconsumo Solar, Iveco Autodistribución y Clínica Maye.
Tiempo de juego. Tiempo de Europa en COPE más Sevilla. Dirigido por Rafael Almansa.
En esta redacción, Víctor Fernández, Isaac Escalera, José Manuel Oliva, Andrés Ocaña y yo, el Lucio.
Y el jueves, Sevilla-West Ham.
Con el Lucio, lo habéis escuchado, ¿no?
Sí, señor.
Tres y 50 minutos de la tarde. Ha sido un fin de semana movidito en el Sevilla. Asunto médico que el viernes, comentábamos en Deportes Cope Sevilla. Cinco jugadores camino en un AVE de Madrid para una segunda opinión médica. Fernando camino de Oporto para operarse. Parece que van a frenar la operación y que va a forzar hasta donde le aguante el tobillo. Comida este fin de semana de la plantilla con discurso del presidente Castro. ¿Está rarito el ambiente, Víctor, en el Sevilla?
Vamos a ver, es que el Sevilla se ha metido... Creo que el Sevilla necesitaría encerrarse con todo el mundo, con aficionados, porque hay algo extraño, ¿no? Hay algo extraño porque... es que ambiente raro...
¿De frustración
raro,
y de infelicidad permanente?
Claro, es que...
¿Te refieres
exactamente,
a eso?
Exactamente, es que ambiente raro hay siempre. Es que en el Sevilla, no sé, es que en el Sevilla... Si no va ganando, es que no sé, es que nunca está la gente satisfecha. Entonces hay un ambiente de el entrenador con un agobio, la afición que quiere, no le vale ser segundo, que si juega bien, no sé, hay todo es desagradable, ¿no? Y yo creo que el Sevilla necesita una gran sentada y decir, bueno, vamos a ver, eso no significa que no haya crítica, ¿no? Por supuesto, pero que ser segundo no puede provocar un calvario mental, ¿no? Otra cosa es que nos metamos con el bisturí a analizar y hay una corriente de opinión entre la que yo me encuentro, que creo que los dos últimos meses del entrenador no han sido buenos y que la imagen que dio el equipo en contra el Alavés, contra el Español, contra el Osasuna en Pamplona, contra el Elche, no está acorde con la grandeza que quiere demostrar el club y con la plantilla que ha armado el club. Pero eso no significa que haya que crucificar a Lopetegui o que todo esté mal. No sé si me entendéis lo que quiero decir.
¿Pero no crees, Víctor, que el poco brillo a lo mejor que debería tener una temporada en la que el Sevilla segundo saca un montón de puntos a sus rivales? Uh-huh. Es verdad que ahora mira un poco de lejos al Madrid, pero la temporada en Liga tiene unos números muy brillantes. Queda un poco oscurecida por la manera de no disfrutar del entrenador, por el discurso
¿todo?
Del entrenador,
¿todo?
Por lo que le permite el club de que el entrenador cierre los entrenamientos, sí. Haya una opacidad absoluta, los discursos sean de que cada partido se convierte en una batalla. ¿No crees que eso
todo,
es lo que le mete
todo
también mucha angustia al ambiente?
Y también influye una mala exigencia, una exigencia mal entendida.
No estoy de acuerdo.
Una exigencia mal entendida. Ah.
¿En qué no estás de acuerdo, Andrés?
¿En qué no estás de acuerdo?
Que no estoy de acuerdo que la afición del Sevilla no es tonta. Y que la afición del Sevilla sabe que este año es el año. Y que por eso hay una infelicidad dentro de una clasificación magnífica. Y es porque el aficionado del Sevilla sabe que este es el Madrid para que sea el año del Sevilla.
Sí.
Si quiere más.
Pero,
si fuera otro Madrid, habría felicidad absoluta en el Sevilla. Pero es que el aficionado del Sevilla no es tonto, ¿no?
Sí, pero insisto en ese matiz, Andrés, que para mí es muy importante. Estoy de acuerdo. De hecho, al mercado de invierno no venden a Diego Carlos y van a por Tecatito y por Martial porque en el club entienden que y creo que todos entendemos que es una oportunidad histórica. Pero es que ese ambiente que dice Oliva, da igual que sea segundo o tercero. O sea, es que ahí hay algo que creo que el Sevilla y el sevillismo deben revisar. Porque claro que puede ser decepcionante. Y el otro día en la retransmisión local fuimos muy duros con el partido, el horrible partido que jugó en Vitoria el Sevilla. Pero no tiene nada que ver eso con que todo sea un desastre, ¿no? Porque en el Sevilla no es un desastre. Ahora bien, los dos últimos meses del entrenador a mí no me han gustado. Y yo creo que el club debe tener un poco más de grandeza del entrenador para haber dado el paso adelante que no ha sabido dar. Pero, con respecto a lo que estabais comentando, yo es que creo, visto lo visto la temporada pasada y visto lo visto esta temporada, creo que el Sevilla ha dado paso de gigante, que es un equipo grande, que tiene un plantillón, pero que todavía no está para ganar la Liga.
No.
Y después voy a decir otra
incluso
cosa,
la impresión
Oliva,
que se puede quedar hasta más lejos que el año pasado. El año pasado aguantó el tirón hasta
sí, no,
a
no,
falta
bueno
de cinco jornadas. Recuerdo,
eso está descartado
Víctor,
ya.
Y la Liga,
eso hay que verlo. Tú
la das por descartada. ¿Tú no, Ocaña? ¿Tú no das por descartado el Sevilla todavía?
A 8 puntos del Real Madrid, ¿cómo lo voy a dar por descartado?
Sería, ¿no te parece mucha puntuación?
Descartado Madrid con una película de Ocaña. Bueno, pasó otra encuesta.
No, si no hubiéramos visto al Real Madrid este año, pero es que el Real Madrid le está costando una barbaridad ganar. Y la verdad es que 8 puntos yo lo veo todavía una distancia salvable, muy complicado, pero salvable, evidentemente.
Escucha a Pepe Castro, si te lo va a decir en el discurso. No sé si lo podemos
escuchar.
Vamos
a escucharlo, sí, dale, Víctor.
Esta temporada yo creo que nos está pasando de todo. Pero incluso en este contexto tan desfavorable, miramos la clasificación y estamos segundo. Y esto es algo de lo que tenéis que estar muy, muy orgulloso. Yo os doy las gracias por vuestro compromiso, por vuestra profesionalidad, por haberos sacrificado en muchas ocasiones por el equipo, incluso más allá del deber profesional. Y ese espíritu de sacrificio dice mucho de este grupo. No mucho, yo creo que muchísimo. Solo os pido un último esfuerzo. Nos quedan únicamente 11 jornadas. Tenemos la ilusión de la UEFA Europa League, que ya sabéis que eso en esta casa es gloria bendita, es algo que queremos todos mucho y que nos ha hecho grande a todos, a nosotros y a nuestra afición. Y este año, además, se juega en nuestra casa, motivo de más para estar ilusionado en ella. Repito, estamos muy orgullosos de lo que estáis haciendo, pero ahora llega la fase decisiva. Ahora llega ese momento cuando debemos de apretar aún más. Van a llegar momentos más complicados. Lo sabemos, pero tenemos que seguir en esa línea que llevamos y estoy convencido de que a final de temporada vamos a cumplir los grandes objetivos que tenemos todos en mente. No os pido nada más, porque...
¿Está muy claro, no, Oliva?
Europa League.
Está muy claro. El club se ha dado cuenta que todo influye, ¿eh? Que en los momentos determinados ha tenido dos o tres oportunidades de darle caza al Madrid.
Y que no va
a caza,
no va
está a 8 puntos.
El entrenador no ha dado. A mí el discurso del viernes me dejó muy preocupado. López muy entregado a decir, señores, hasta aquí claro, doy de sí y da de sí el equipo.
Porque hay un problema y me va a entender Andrés que no estaba de acuerdo con lo que yo decía. Una cosa es que tú tengas la ambición, la ilusión, que eso te lo tienes que meter en vena de ganar la Liga, y otra que, al no conseguirlo, se convierta en una frustración.
No, pero es que no me pega a mí.
Eso es lo que no puede, eso es lo que no puede ser. Y el entrenador elude esa pelea. El entrenador
a mí en dos semanas no me pega un cambio de discurso en el Sevilla en dos semanas. No me pega fichar a Martial y a Tecatito y aguantar a Deo Carlos. No me pega que Gudel después de ganar el derbi diga que todos piensan en la Liga y que el sábado siguiente por empatar con el Alavés el presidente de la Europa League.
Pero Andrés, no me pega. Pero es que están viendo que hay cinco jugadores. Es que hay cinco jugadores que se han ido a Madrid porque están lesionados. Es que tiene a Fernando con el tabillo que a ver si aguanta. Es que el equipo, salvo el rato del derbi, está jugando cada día peor. Eso es una realidad. Y tienen dos meses de temporada en la que no se puede escapar el puesto de Liga de Campeones y en el que yo creo que van a ir a por todas en la Europa League. Insisto, jugando como está jugando el Sevilla el otro día, creo que lo va a tener muy complicado contra el West Ham.
Sí, sí.
Por eso, tiene una eliminatoria de ahí la preocupación y de ahí de decir, señores, no vayamos a abarcar mucho más, vamos a cerrar un poquito el campo del objetivo, que es muy ambicioso, y vamos a ver si se recupera el lesionado y si el equipo coge algunas sensaciones un poco más positivas, ¿no?
Yo creo que por ahí está el discurso.
Es un discurso interesante y complicado de analizar, porque dependiendo de por dónde le metas, yo también creo que esa angustia del entrenador no es buena. Es decir,
Diego
Carlos...
¿Por qué juega en Zagreb? Yo creo que en el club, en buena parte, empiezan a pensar que el discurso del entrenador no acompaña a lo que realmente en el club piensan, ¿no? En el club han pensado, evidentemente, con los fichajes que han hecho este mercado invernal en la Liga. pero que ven que no, que el equipo no ha dado ese salto, que no ha dado ese paso hacia adelante, y por eso, cuando han comprobado que el equipo, después de un mes y pico, ya con los fichajes, no ha dado el paso adelante, ha dicho, señores, vamos a intentar Martín guardar lo que tenemos por lo menos, y vamos a cambiar el objetivo hacia la Europa League, que tenemos una final en casa. Es así. Bueno, mañana más, señores, que van a ser las 4 en punto de la tarde. Adiós, Víctor, cuídate.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Te recuerdas del Náutico, querido Andrés.
Un abrazo muy grande.
Gente extraordinaria del Náutico.
Hasta luego,
las noticias
queridos.
De Carmartí. Adiós.